Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, rogaba a Jesús uno de los fariseos que fuera a comer con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Cuando he aquí que una mujer de la ciudad, que era de mala conducta, luego que supo que se había puesto a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro lleno de bálsamo, y acercándose por detrás a sus pies, comenzó a bañárselos con sus lágrimas y a secárselos con los cabellos de su cabeza, y los besaba y derramaba sobre ellos el perfume. Lo que viendo el fariseo que le había convidado decía para consigo: si este hombre fuera profeta, bien conocería quién y qué tal es la mujer que le está tocando, que es una mujer de mala vida. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Di, maestro, respondió él. Cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y él otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a entre ambos la deuda. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón: me parece que aquel a quien perdonó más. Y díjole Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua con que lavar mis pies, mas esta ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo de paz, pero esta, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con óleo mi cabeza, y esta ha derramado sobre mis pies sus perfumes. Por lo cual te digo que les son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho. Que ama menos aquel a quien menos se le perdona. Y dijo a ella: perdonados te son tus pecados. Y luego los convidados empezaron a decir interiormente: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Mas él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Su reverenda madre, reverendas hermanas, hermanos, fieles. Estamos en la plena semana de pasión. Vamos a reflexionar el día de hoy, que es el tema del arrepentimiento. Y primero empezamos con lo que dijo el profeta Daniel en la epístola. Él se queja con el Señor de que no había holocaustos, no había sacrificios. O sea, es como si no hubiera misas. Y Daniel con mucho fervor le dice a Dios: Señor, no tengo con qué ofrecerte expiación o sacrificios, pero sea hoy nuestro sacrificio en presencia tuya para que te agrade y queden confundidos los enemigos, pero nosotros no quedemos confundidos, que confiamos en ti. Y se refiere Daniel al corazón contrito, el corazón arrepentido, que Dios nunca lo rechaza. Es el principal sacrificio, la penitencia. Por eso es importante que entendamos este punto. Hay un principio de oro que dice lo siguiente: la penitencia es el requisito, la condición que tiene, o sea, es el requisito, la condición para recibir y para guardar dentro de nosotros ese perdón de Dios. Lo repito: la penitencia es la condición o el requisito para recibir y guardar dentro de nosotros, sí, el perdón de Dios. O sea, este dolor, ese deseo de reparar, es la garantía de que estamos arrepentidos. Y por lo tanto, es lo que hace que Dios nos esté perdonando y tenga misericordia de nosotros. Esto es un punto importantísimo. Porque la gente, especialmente hoy en día los modernos, la gente modernista, no hace penitencia. Les dicen en las parroquias de que un acto de caridad reemplaza la penitencia. Les dicen eso. Inclusive los ayunos. Dicen, no, haga un acto de misericordia y ya reemplaza el ayuno. Grave. Porque necesitamos ese dolor, ese espíritu de reparación constante. De reparar el daño que hemos hecho. Y es lo que guarda en nosotros esa disposición tan importante, tan esencial para recibir el perdón y la misericordia de Dios. Es importantísimo este punto. Entonces vemos a Santa María Magdalena, que es uno de los trofeos más grandes de la misericordia de Dios por su arrepentimiento. Es un símbolo precisamente de la penitencia perfecta que tenemos que tener nosotros, esa penitencia de Santa María Magdalena. Entonces, San Pablo dice, por ejemplo, que el cabello de una mujer es su gloria. Porque se le dio para que se cubra, ¿sí? Para reflejar, digamos, su belleza, su presencia, su personalidad, humanamente hablando. Pero este adorno le sirvió a Santa María Magdalena para arruinar muchas almas. Entonces ella hace penitencia. Entonces el instrumento de pecado que fue su cabello lo usa para lavar los pies del Salvador. Ese es precisamente el concepto de penitencia. Lo que hemos usado para el pecado hay que mortificarlo y hacer penitencia para reparar ese daño. Hemos comido en exceso, ayuno. ¿Sí? Hemos abusado de la misericordia de Dios en cuestión del tiempo, de nuestras manos, de la glotonería, por eso uno hace penitencia, mortificaciones, privaciones, aún de cosas lícitas, es obligatorio. Entonces ella, al humillarse públicamente a la vista de todos los huéspedes que la conocían, por ese movimiento de su amor contrito, atrae toda la misericordia del Señor, que le dice, te son perdonados todos tus pecados, porque ha amado mucho. O sea, Dios espera que ese amor que le tenemos lo manifestemos con arrepentimiento, con reparación constante de los pecados. Es que es obvio, si uno ama a alguien y lo ofende, lo primero que quiere uno es que arrepentirse y pedir perdón y reparar. Claro, si yo le rompí su rosario, lo primero que voy a querer hacer es darle uno nuevo o remendarlo o reparar lo que le hice. Es lo que pasa cuando uno tiene un accidente de un carro, ¿no? Lo primero que quiere uno es reparar los daños del carro, si uno tuvo la culpa, ¿sí? Una ofensa. Es lo que hacemos en los monasterios, ¿no? En los conventos. San Benito dice que no podemos irnos a dormir si no hemos pedido perdón, si no nos hemos arrepentido. No podemos. Dice San Benito, no importa quién tuvo la culpa, antes de que se ponga el sol, antes de que se vayan a la cama, hay que perdonarse uno al otro, hacer las paces, dice San Benito. Y también Jesucristo lo dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no ofrezcas nada, porque no te lo voy a recibir, sino ve primero y reconcílate con tu hermano y después ya vendrás y ofreces a tu ofrenda, la pones delante de mí. Esto ya no se predica y esto hay que hacer recalcarlo. Por eso la Virgen de Fátima pide reparación. Y la mejor manera de reparar lo que hemos hecho es reparando el corazón inmaculado de María. Porque Dios considera que el impacto más fuerte de nuestros pecados que se ha hecho a Él es haber ofendido a nuestra madre. Porque acuérdense de la pasión y muerte de Cristo que vamos a ver la próxima semana. Todo lo que Jesucristo sufrió en su cuerpo lo sufrió la Virgen en su alma y lo sufre por cada pecado. Si decimos una mentira, claro, es un azote para Jesucristo en su cuerpo, en su amor, pero también para la Virgen Santísima. Es una espada, es un clavo, es una espina en su corazón. Entonces Jesucristo dice, bueno, Ya, hay que reparar, claro, hay que reparar. Esa es la penitencia. La penitencia es reparar. Entonces Jesucristo dice, nos dijo en Fátima, básicamente, me conformo que reparéis el corazón de mi madre y ya me doy por servido. O sea, la mejor manera de reparar el Sagrado Corazón de Jesús es reparando el corazón de la Santísima Inmaculado Corazón de María. Por eso uno tiene que estar en modo de sacrificio, de esclavitud, de amor, en modo de penitencia, ofreciendo todo a nuestra madre. Por eso nos consagramos a ella. Si fijan, la fórmula de consagración es precisamente eso. Madre Santísima, te ofrezco mi cuerpo, mi alma, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis méritos, mis sufrimientos, todo lo que haga, todo lo que sufra por ti, Madre Santísima. Por eso es que la penitencia es obligatoria. Y no solamente la cuaresma, todo el año. Aún de cosas lícitas. Por ejemplo, alguien que ha gastado mucho tiempo en cosas vanas, especialmente en la cuaresma, tienen que reparar con diligencia, con trabajos de misericordia, mantenerse ocupado, ¿sí? Mantener la mente ocupada con cosas de provecho, al servicio del prójimo, al servicio de Dios. Porque si no hacemos eso, significa que no estamos arrepentidos, créanme. Es lo que pasa con la gente moderna. Siguen haciendo los mismos pecados porque no los invitan al arrepentimiento. Claro, como les perdí que ya están salvados, que Dios los quiere así como están, que la libertad es lo más importante, que Dios está contento con darles la libertad y que la usen como quieran. Esa es la predicación moderna. Toda la gente no está arrepentida, no sabe ni lo que es pecado. No. A mí me aterra eso. Sino que hay que reparar por cualquier mentira, ¿eh? Cualquier acto de curiosidad, cualquier tiempo perdido, hay que reparar. Eso se ve muy, muy fuerte y muy vivo en las reglas de los conventos, de los monasterios. Porque uno se acusa. Reverenda Madre, usted me pidió hacer esto y gasté 5 minutos más por platicar, por hacer una cosa que no estaba dentro del plan, dentro de su voluntad, de Dios y de usted. Me disculpo, Reverenda Madre, porque gasté 5 minutos, 2 minutos, o 1 minuto inclusive, lo gasté. Y ese tiempo no es mío, Señor, me arrepiento, Señor, Madre mía. Perdóneme, no, discúlpeme. Eso es lo que hacemos en los conventos. No es exageración. Aquí quiero repetir eso. El mundo moderno dice que es exageración todo lo que va fuera de los límites de la razón. Se equivocan. El punto medio es para las virtudes morales, justicia, templanza, prudencia, fortaleza, sí. Pero para las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, esas tres virtudes caen en el primer mandamiento, que significa en cuestiones de amor, de fe, ¿sí? De hacer, los religiosos lo hacemos todo por amor a Dios, ya prometimos hacer como culto a Dios lo que hacemos, entonces cae ya en el primer mandamiento lo que hacemos, todo lo que hacemos. Por lo tanto, cuando vamos a rezar, a cocinar, a estar en el jardín, como es un acto de religión, tenemos que hacerlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras energías y tiempo. Y si no lo hacemos así, hay que acusarnos y reparar. Y claro, los católicos tienen que seguir ese ejemplo. Porque el primer mandamiento, el amor a Dios, es lo que tiene que ser el motor de todos los demás mandamientos, ¿sí? Entonces, aunque no sean religiosos, el motivo por el cual se actúa es el amor de Dios. Entonces tienen que hacerlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, su energía, su tiempo, sus habilidades, su atención. Nada de que ya cumplí, ya me merezco un descanso, ya me merezco que me escuchen, merezco que me amen y ahora ya este tiempo es mío. No, eso no existe. No. Es que eso no. Eso es naturalismo, eso es humanismo. Uno, claro, uno descansa, uno se recrea, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hay reglas. Y si ustedes no son religiosos, preguntan: Padre, ¿cuánto me puedo recrear para no pasarme? Para no hacer demasiado y para que no me engañe yo a mí mismo. Bueno, media hora, está bien, media hora. Por eso uno pregunta, uno intenta obedecer. No que yo hago lo que quiero y todo el tiempo y disfruto yo a mi modo, mi día y mi tiempo. Eso no es católico. Hay que estar sometidos a la voluntad de Dios. Y si no soy religioso, no tengo regla, pregunto y sigo a los, imito a los santos. Intento ser lo más perfecto. Lo que hizo Jesucristo, ser perfectos como mi Padre, como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces intenta darlo todo, es el primer mandamiento, darlo todo, todo el tiempo. Por eso ese mandamiento se quitó. Créanme que en el novus ordo, en la nueva religión, el amor de Dios es opcional. Al poner la libertad como el centro, el amor de Dios se puso como opcional. Ámalo lo que se te antoje, lo que creas que está bien, lo que te guste. Porque tú eres el centro. Entonces, el amor de Dios al ser opcional, entonces la gente, claro, se deja llevar por su razón, por su voluntad. Y claro, cualquier cosa que su razón les diga que es exageración o es mucho, lo consideran que no, como ilícito, como que no lo van a hacer y no están obligados a hacerlo. Entonces, básicamente, la nueva evangelización dice que el amor de Dios es exageración, que depende de mi voluntad, lo que yo le ame. Eso es verdaderamente lo que está pasando, ¿eh? Y como ejemplo de eso es que en el Novus Ordo, los sacerdotes, les dicen que el oficio divino, que es el amor de Dios a su padre, la oración de amor de Dios Hijo a su padre, les dicen que es opcional. Así les dicen. Gravísimo. Si el primer, eso es quitar el primer mandamiento, reverendos madres. La nueva religión quita el primer mandamiento. De un plumazo, al poner la libertad del hombre como el centro. Entonces, por lo tanto, no hay penitencia, claro, no hay arrepentimiento. Si mi mente, mi corazón y mi libertad es lo más importante, entonces no estoy arrepentido de lo que estoy haciendo, claro que no. Entonces, por eso la gente del Novus Ordo, cuando se confiesa es para desahogarse. Para ellos es una terapia psicológica, es una terapia psicológica. Me siento muy cargado, siento que es demasiado lo que he hecho, que no está bien, aunque me gusta, pero no está bien, entonces me voy a desahogar con el Padre. Créanme que eso es lo que la gente del Novus Ordo piensa. Me desahogo y por eso dicen cosas que no tienen nada que ver con los pecados. Por ejemplo, dicen, un ejemplo, claro, eso no ha pasado, pero un ejemplo. Se confiesan de esta manera. Padre, me acuso que me fui de vacaciones y me fui con mi suegra y me hicieron enojar y después fuimos a tal lugar. Y después yo tenía la razón, pero me insultaron. Y bueno, yo tuve que reaccionar y los golpeé. Y bueno, pero yo no tuve la culpa. Así se confiesa la gente. Así se confiesa la gente. Como si fuera un desahogo. Sin arrepentimiento. Nomás como para contarle al Padre lo que sufrieron. Para decirles que fueron víctimas de algo. Y que por lo tanto, pues reaccionaron mal. Pero es que está justificado. Porque fue contra mi razón, contra mis derechos, contra mi libertad. Contra la justicia. Ahí no hay arrepentimiento. En esa confesión que les acabo de decir, no hay arrepentimiento. No hay. Al contrario, está acusando a la suegra y está acusando a los hijos. No, en una confesión uno no acusa a nadie. Y tampoco dice nombres. Si alguna vez ustedes se van a acusar de algo, no digan nombres jamás en una confesión. Aunque haya sido la culpa de otra persona, uno se acusa. Imagínense que alguien robó una cartera y ustedes cometieron el pecado de no decir nada a la persona. Entonces ustedes se arrepienten con el Padre. Padre, me acuso de ser cómplice de silencio porque le robaron una cartera a una señora y no dije nada. Y eso es todo. Así sería la confesión. Soy cómplice de robo. Así sería la confesión. Y no tenía que decir, bueno, es que tuvo otro la culpa y yo estaba temeroso y no, uno no dice todas esas cosas, no se justifica ni aminora el pecado, ni menos acusa a los demás, ¿sí? Es que eso es importantísimo, el arrepentimiento es acusarse a uno mismo, y los demás, que Dios se encargue de los demás. Entonces nunca olvidar que hay que ver a Jesucristo, ¿sí? O sea, lo que humanamente vemos en Jesucristo, lo que vemos en Jesucristo hacer humanamente hablando, es una revelación de lo que Dios hace como Dios. Entonces, Jesucristo recibe a los pecadores y los perdona cuando uno mortifica, cuando uno hace penitencia. Porque es una señal infalible de que estamos arrepentidos. Para eso es la cuaresma. Por eso, para mí me decepcionó mucho mucha gente que yo conocí en la cuaresma, o sea, tuve contacto con mucha gente en la cuaresma. Y yo les preguntaba, bueno, dígame sus propósitos de cuaresma que hizo. ¿Sí? Y me decía, bueno, mi propósito de cuaresma fue ser bueno. Eso no es propósito de cuaresma, es propósito desde que nacemos, desde que somos bautizados, es ser bueno, claro. No, propósito de cuaresma, sí, es concreto. No, pues no. ¿Cómo es posible? Un católico está obligado, cuando llega el miércoles de ceniza, está obligado a tener una lista de cosas concretas que uno le va a ofrecer a Dios. Por ejemplo, no comer los miércoles dulces, no comer los viernes cosas ricas o cosas chocolates, por ejemplo. No comer sodas toda la cuaresma. No tomar café con azúcar la cuaresma. Dormir 15 minutos menos. O rezar las letanías de tal santo durante la cuaresma. Hacer una obra de misericordia dos veces por semana a alguien. ¿Sí? Confesarme o arrepentirme de mis pecados o hacer examen de conciencia todos los días tres veces, por ejemplo. Así, cosas concretas. Y me encontré con que muchos que se decían católicos no hicieron eso. ¿Cómo es posible? Eso no puede faltar. Si no queremos reparar concretamente lo que hemos hecho con cosas concretas, no va a haber arrepentimiento y no va a haber perdón, no va a haber gracia, no va a haber misericordia. Es que la misericordia depende de esto. Que Dios nos vea con disposiciones de reparación, porque son las disposiciones que Dios ve para ver si estamos arrepentidos. Y por lo tanto, del arrepentimiento, como vimos en el Evangelio de hoy, depende la gracia que Dios nos va a dar. Acuérdense, la misericordia de Dios es para los que le temen, o sea, para los que están en modo de reparación, de arrepentimiento. Y la gente piensa que la misericordia es para todos, que Dios ya fue misericordioso con todos, ya lo salvó. Dios mío, estamos graves. Pero nosotros hagamos con el ejemplo lo que Dios quiere que hagamos de penitencia constante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, María Purísima. Sí,